GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Una nueva semana de GPS Internacional comienza. Estamos en M24, en 97.9 FM en Montevideo y en 102.5 en Maldonado y también para todo el mundo en habla hispana a través de mundo.sputniknews.com con los temas más importantes de la agenda internacional. Hoy hablaremos de lo que se acordó por parte del llamado Grupo Pequeño del Comité Constitucional de Siria sobre los mecanismos de trabajo y la posibilidad de comenzar a construir la futura constitución siria. ¿Qué implica esto respecto al acuerdo entre gobierno y oposición? ¿Cuál es el apoyo que le ha dado las Naciones Unidas? ¿Y qué pasa con el papel de potencias mundiales como Rusia, como la OTAN y su fracaso en este caso? Y también la incidencia de Turquía. Esto lo hablará el historiador y analista, nuestro especialista en esa zona del mundo, Alexandro Pagani. Vendremos hacia Uruguay porque a Montevideo lo visitó el canciller brasileño, que se reunió con su homólogo uruguayo Francisco Bustillo. El papel del Mercosur, el futuro de la integración regional y la posibilidad de que el Mercosur en bloque o tal vez de manera unitaria avance hacia la posibilidad de un tratado de libre comercio con China estuvo en la temática. Vamos a hablar con Nastasia Barceló, profesora de Estudios Internacionales de la Universidad de la República de Uruguay, sobre este tema. Y hablando de Mercosur, el vínculo entre dos países hermanos, entre Argentina y Uruguay, se dan en el marco de esta Semana de Argentina en Montevideo. Son varias actividades de carácter científico, diplomático, recreativo y cultural. Vamos a conocer qué tipo de actividades son lo que se da esta semana hasta el 24 de octubre en Montevideo. Vamos a hablar con el ministro Carlos Sánchez, representante diplomático de la Embajada Argentina en Uruguay, para conocer detalles. Arrancamos entonces un viaje que cruza el Río de la Plata y sigue hasta Medio Oriente, este largo viaje del GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos por Chile, donde el gobierno a través del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, condenó los hechos de violencia que se produjeron este lunes en distintos puntos del país en la conmemoración del segundo aniversario del estallido social que se inició el 18 de octubre del año 2019. El ministro hizo un llamado a los líderes políticos a condenar la violencia y enviar mensajes públicos a la ciudadanía rechazando este tipo de hechos, especialmente a los candidatos presidenciales.
Y la gente ya tiene suficientes temores. Saliendo de la pandemia, saliendo de un proceso violento que lamentablemente se inició hace un par de años cuando también muchos destruyeron mucha infraestructura y muchos lugares y muchos servicios en Chile, hoy día lamentablemente esas personas vuelven a ver esta imagen. Por lo tanto, primero condenar, por supuesto, esta violencia, pero decirle que tanto los 19.000 carabineros que están trabajando en este momento en las calles, los más de 3.000 funcionarios también de la Policía de Investigaciones, seguirán trabajando como lo han hecho durante las últimas jornadas y lo que sea necesario para poder seguir protegiendo a los chilenos y las chilenas que en su inmensa mayoría sabemos que rechazan este nivel de violencia. Y cuando se quiere defender la democracia hay que partir condenando esta violencia. Y aquí un llamado transversal a todos los partidos políticos, a todos los candidatos y candidatas, tanto a la presidencia como también, por supuesto, al Parlamento, condenar sin ambigüedades la violencia. Condenar derechamente que esta violencia no tiene ningún sentido. Y cuando hay algunos que justifican o que dicen que gracias a esta violencia se consiguió lo que se ha conseguido, están tremendamente equivocados. Lo que la gente necesita es vivir en paz, en tranquilidad, por la vía institucional, no tirar por la borda lo que hemos conseguido hasta ahora, ni la historia de Chile ni la historia de los últimos dos años. Y también a discutir la ley de indulto, porque hay que ser claro, muchos de los que quieren indultar son los mismos que hoy día, con sus manifestaciones violentas, están generando el día de mañana y dentro de los más de 30 detenidos que hay a nivel nacional, alguien después dirá que aquí estamos en presencia de un preso político. Yo les quiero decir, vean bien esas imágenes. Aquí no hay presos políticos. Aquí las 30 personas que han sido detenidas hoy y los que queden privados de libertad si tenemos las pruebas suficientes para aquello, por supuesto, van a ser y van a estar privados de libertad por los delitos que han cometido en el marco de una manifestación, pero no por pensar distinto, no por llevar una bandera distinta, no por pertenecer a un partido político determinado, sino que por los delitos que han cometido o que pueden seguir cometiendo.
En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso declaró el estado de excepción por grave conmoción interna ante la situación de violencia generada por el narcotráfico. Después de haber salvado vidas de la pandemia, ahora las debemos salvar de las garras de la delincuencia, dijo Lasso.
Más allá de nuestras diferencias puntuales, todos los sectores sociales y políticos debemos trabajar en absoluta unidad, porque en las calles del Ecuador hay un solo enemigo, el narcotráfico. Y es que en los últimos años el Ecuador ha pasado de ser un país de tráfico de drogas a uno que también consume drogas. Esto no solo se refleja en la cantidad de droga consumida en nuestro país, sino en la cantidad de crímenes que hoy tienen relación directa o indirecta con la venta de estupefacientes. Cuando el narcotráfico crece, aumentan también sicariatos y homicidios, robos a domicilios, vehículos, bienes y personas. De hecho, más del 70% de las muertes violentas que hoy ocurren en la provincia del Guayas está de alguna forma relacionada con el tráfico de drogas. Por eso, como parte del Plan Nacional de Seguridad, anunciamos las siguientes medidas. Empezando de inmediato, nuestras Fuerzas Armadas y policiales se sentirán con fuerza en las calles, porque estamos decretando el estado de excepción en todo el territorio nacional, con especial énfasis en aquellas provincias donde los indicadores de violencia lo justifican, para llevar a cabo controles de armas, inspecciones, patrullaje las 24 horas del día, requisiciones de droga, entre otras acciones. Daremos a las fuerzas del orden el respaldo necesario para llevar a cabo su lucha contra el crimen.
El presidente de Colombia, Iván Duque, se encuentra de visita en Brasil, donde este martes tuvo un encuentro con representantes del sector de los agronegocios. El mandatario dijo que Colombia y Brasil hoy se tienen que ver a sí mismos como hermanos en inversión, comercio, en la integración geopolítica, en la sostenibilidad energética y en el financiamiento de megaproyectos.
Tenemos también el interés en que más empresas brasileras se asocien con empresas colombianas para el desarrollo agroindustrial. Tenemos en este momento mercados que se están abriendo con fuerza. El caso del mercado de Corea, vamos a China ahora con la apertura del mercado de la carne. Y tenemos en ese sentido dos misiones para cumplir. Uno, abastecer nuestro mercado, que también para nosotros requiere importar. Pero abrir también el mercado complementario del Brasil. Brasil está importando carne de Uruguay, de Paraguay, de Argentina. Y también nos interesaría entrar a este mercado y abrir también el mercado a Brasil en Colombia. Tenemos un especial interés en que podamos llevar más inversión brasilera a la cadena de frío y de logística para la exportación agropecuaria. Ayer hablábamos particularmente en Sao Paulo con algunas de las empresas que ya están haciendo inversiones para cadenas de congelamiento y de exportación de aguacate Hass. Queremos con el Brasil desarrollar una posibilidad y son mercados de fondos de capital que ayuden a hacer renovación de predios, de tierras y que nos ayuden a tener ciclos de expansión productiva. Ustedes ya lo han hecho en varias regiones del Brasil. Y tenemos además un interés adicional y es la transformación rural integral. Estamos haciendo una inversión en vías terciarias, electrificación, estamos desarrollando inversión en agua y saneamiento, educación, salud en el sector rural, que me atrevo a decir es la más alta que se haya visto en Colombia en un gobierno. Ahí la experiencia del Brasil también nos sirve mucho.
En Argentina, el presidente Alberto Fernández dijo que el país va transitando el camino correcto y alcanzando una salida que involucra a todos, a los empresarios, a los que trabajan y al Estado. Lo hizo durante un acto con anuncios para la provincia de Tierra del Fuego.
Tierra del Fuego pasó de tener más de 15.000 empleados a tener menos de 8.000 empleados. Eso pasa cuando el Estado se desentiende de la gente, se desentiende de su tierra, cuando piensa que los mercados son capaces de resolver todos, y generalmente los que piensan eso nos dejan viviendo con un bono como estos. Yo escucho a los que dicen, bueno, pero están malgastando la plata en Tierra del Fuego. No, la plata no se malgasta ahí. La plata se malgasta cuando se piden créditos para favorecer la fuga de dólares. La plata se malgasta cuando castigamos al que produce y premiamos al que especula. Ahí se malgasta la plata. Ahí. Por eso, frente a todas las cosas que se dicen, nosotros seguimos apostando a la inversión, al trabajo, a la producción y al crecimiento. Seguimos apostando a eso. Y frente a los que dicen sobran trabajadores en Tierra del Fuego, nosotros decimos no. Le decimos sí a los trabajadores, le decimos sí a los empresarios que invierten en Tierra del Fuego. Le decimos sí al régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, sí, claramente sí, claramente sí. Le decimos sí a una isla que crezca, le decimos sí a Fueguinos Felices, le decimos sí a abrazar esa isla al resto del continente. El resto, que digan lo que quieran. Este es nuestro compromiso, lo prometimos en el 2019 y lo vamos a cumplir como dijimos.
Este martes el gobierno argentino abrió su frontera con Paraguay a través del puente internacional Encarnación Posadas y también lo hizo con Uruguay en Concordia, Salto. El gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, celebró la decisión y subrayó la importancia de este cruce como una vía de comunicación que tienen las familias que quedaron en las márgenes del río desde que empezó la pandemia, según consignó al medio local El Litoral.
Y esto era algo muy demandado, puesto que las ciudades fronterizas que compartimos con Uruguay en Entre Ríos tienen familiares que viven de una orilla y de la otra y hacía un año y medio no podían verse, no podían estar con sus familias. Esta apertura significa un gran paso para la integración regional y justamente con la decisión administrativa del jefe de gabinete hoy quedó plasmada y a partir de las 8 horas de hoy quedó habilitado el flujo fronterizo.
En cuanto a los pasos fronterizos, ¿los tres se abren hoy o también hay que coordinar con la República Oriental de Uruguay?
No, se abre solamente el de Salto Concordia porque el puesto sanitario está del lado argentino. En los otros dos casos, en Colón Paysandú y en Gualeguaychú Fray Ventos, el puesto está del lado uruguayo y ahí la decisión es del gobierno uruguayo de habilitar el puesto sanitario que estamos a la espera justamente de la autorización del gobierno de Uruguay.
Por otro lado, el 1 de noviembre Uruguay abrirá sus fronteras para turistas y el intendente de Maldonado, el departamento donde se encuentra el principal balneario, Punta del Este, hablamos de Enrique Antía, destacó que será un lugar seguro, con libertad y protegido.
Yo creo que la apertura de frontera nos va a permitir recuperar todo aquel vecino o turista que es fiel a Maldonado y que tiene una actitud de, siempre de fidelidad con Maldonado, que hace años que viene, que además lo debe estar extrañando. Esa gente va a venir, va a faltar otra que por razones económicas no puede llegar, por una diferencia de cambio grande, pero hay mucha gente con ganas de pasar un rato descontracturado en el departamento y con expectativas positivas también. Mira que eso, ir a un lugar donde uno se sienta con libertad y con respeto y protegido también, porque acá en Uruguay y en Maldonado está todo el mundo vacunado y eso también es bueno para el turismo, entonces... Yo soy optimista. Y además una cosa buena que nos pasó esta semana es que el ministro de Turismo logró que el gobierno nacional tomara la decisión de reforzar en la vacuna a los turistas que vienen. Eso para Maldonado es muy importante porque es cuidar nuestra gente. Es una manera más de cuidar a nuestra gente. Y entonces también, desde el punto de vista económico, va a ser un llamador para que mucha gente diga, bueno, es tan difícil para nosotros conseguir una vacuna acá, vamos hasta allá, hacemos un esfuerzo, nos sale un poco más caro de pronto, pero nos aseguramos salud y eso es bien importante. Vamos a cuidar todos los detalles, vamos a empezar con una política de eventos, si Dios quiere, gradualmente, ¿no? Pero con una política de eventos, porque hay que empezar a vivir normalmente, siempre cuidándonos.
Este lunes el canciller brasileño visitó a su homólogo uruguayo Francisco Bustillo para analizar asuntos de la agenda bilateral y la agenda regional. Si bien Bustillo afirmó que esta era una reunión de rutina, el encuentro se da en el marco de fuertes debates sobre el rumbo del Mercosur en tiempos de encuentros bilaterales entre los países del bloque regional por la flexibilización comercial de este bloque. Recordemos también el anuncio del gobierno uruguayo sobre la eventualidad de un TLC con China, lo que sacudió el debate político a nivel regional. A su vez también se destaca lo que fue el reciente viaje del Nobel canciller argentino Santiago Cafiero, quien propuso una rebaja en el arancel externo común, lo cual será puesto a consideración del resto de los países miembros de este Mercosur siempre convulsionado.
Poder avanzar entonces en un marco de acuerdo que permita consensuar esta adecuación arancelaria, que permite quitar también de esta adecuación arancelaria de rebaja del 10%, pero dejando excluidos a sectores sensibles de la industria, como es la industria automotriz, como es la industria textil, como es la industria del calzado. Es decir, que se han podido vincular los intereses de los diferentes países y sobre todo los intereses productivos de los diferentes países. Ahora vendrá el desafío en el que hemos coincidido de trabajar junto a Paraguay y junto a Uruguay para avanzar en este consenso al que hemos llegado para que la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay pudieran continuar robusteciendo lo que consideramos, lo que siempre consideramos y hoy volvemos a considerar y a reafirmar, que el Mercosur es nuestro bloque regional, que el Mercosur precisa del acompañamiento de cada uno de sus países partes para avanzar en ese fortalecimiento tan necesario para mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes de los países miembros y de la región.
Vamos a recibir con mucho gusto a la docente del Programa de Estudios Internacionales de la UDELAR, Nastasia Barceló. Bienvenida, Nastasia. ¿Qué busca Itamaraty, como se le conoce a la Cancillería brasileña, con esta visita a Uruguay? ¿Cuáles serían los planteos o los intentos de consenso sobre alguna postura?
Hola, Fabián. La visita del canciller de Brasil, Carlos France, a nuestro país, para mantener una reunión oficial con el canciller Francisco Bustillo, creo que es muy significativa para ambos países y también para el aspecto y el ambiente regional, ¿no?, que viene muy convulsionado ya hace muchísimos meses, desde que fue el aniversario número 30 del Mercosur, allá por marzo de este año, ¿no? Y seguramente creo que en esta reunión estarán aspectos, muy vinculados a temas comerciales. Creo que en la actualidad es el asunto principal que está sobre la mesa de las negociaciones. Y bueno, creo que un asunto que sin dudas va a aparecer es la propuesta conjunta, ¿no?, que se expresó en un comunicado hace aproximadamente 2 semanas, de Brasil y de Argentina de reducción de un 10% del arancel externo común. Cuando nosotros leemos lo que fue este comunicado conjunto de estos dos grandes países, ¿no?, los principales países del bloque, por su tamaño, por la economía, por el mercado, vemos que, por un lado, no está claro, digamos, qué productos o qué sectores específicamente se verían, afectados, ¿no? Se habla de un universo del 75% aproximadamente, ¿no?, de la oferta exportable de los estados parte, y en donde se excluye al sector automotriz y al sector textil, ¿ah?, como los dos sectores más sensibles, y que para la economía tanto de Argentina y sobre todo de Brasil, realmente son muy importantes porque generan muchísimo trabajo, porque emplean muchísimas personas en las fábricas, generan valor agregado, y bajar, digamos, el arancel a productos extranjeros de este tipo de industrias manufactureras sería perjudicar a la industria nacional. Entonces, esto ya queda claro que estos productos quedarían por afuera de este acuerdo de reducción de la EC. Eso es un punto por un lado. Y por otro, vemos que en ese comunicado conjunto, que me imagino que también estuvo presente en esta reunión bilateral con el Uruguay, es que los países buscan, ¿no?, ahí pensando en Brasil y Argentina, reafirmar el compromiso para negociar con países extra bloque y con bloques también de integración regional en bloque. O sea, negociar de forma conjunta, respetando, bueno, lo que es el Tratado de Asunción, ¿no?, en primer lugar, y después, bueno, las diferentes cláusulas, la normativa jurídica que a lo largo de la historia del bloque ha reafirmado la necesidad de que el Mercosur se presente como una plataforma conjunta para negociaciones externas, ¿no? Y bueno, vemos que Uruguay ya hace algún tiempo, ¿no?, viene planteando la necesidad, bueno, de flexibilizar el Mercosur, que bueno, el propio bueno, presidente de la República dijo en una de las reuniones multilaterales de que no quería que el Mercosur fuera como un corset para el Uruguay, y este anuncio de un estudio, realizar un estudio de factibilidad con China para un eventual tratado de libre comercio, de alguna manera viene de acuerdo, digamos, a esa lógica, ¿no?, de negociaciones unilaterales. Y bueno, me parece que por ese lado venía la reunión, ¿no? Si bien no tengo, digamos, la lista de temas que fueron tratados, pero creo que viene por ahí, ¿no?, de acuerdo a los hechos más recientes.
¿Incide lo que fue la reunión anterior del canciller brasileño con su homólogo argentino, donde se habló del tema del arancel externo común? Tal vez hay una parte de la audiencia que no termine de entender de qué se trata. ¿Qué es eso del arancel externo común?
A ver, es una demanda de Brasil, que es disminuir, digamos, los aranceles a nuestros productos, que viene siendo, digamos, planteada en diferentes momentos a lo largo de estos meses. De alguna manera, esa es una de las propuestas, disminuir el arancel externo común. Otra de las propuestas, que era la más radical, ¿no?, que pretendía de alguna manera reformar al bloque en sus cometidos principales, es el de la flexibilización. Esas dos propuestas estaban sobre la mesa. Argentina, que siempre tuvo una postura un poco más conservadora en relación a esta idea de liberalizar, lo que hace, bueno, con esta reunión, ¿no?, entre Santiago Cafiero, el reciente empozado ministro de Exteriores de Argentina y Francia, fue, bueno, acordar que este arancel se aplicaría a un universo de productos y llegar a un consenso para estas propuestas y estos niveles de negociación vinculados al aspecto comercial y al aspecto económico, ¿no? Si reducimos el arancel, bueno, digamos que el valor de los productos que llegarán desde el exterior, digamos, será menor y van a competir con los productos a nivel nacional, y eso también afecta, ¿no?, la producción nacional. Entonces, lo que te comentaba antes, ¿no?, de proteger la industria nacional pensando en la industria automotriz y la industria textil, ¿no? Bueno, la idea un poco de esto sucedió hace 2 semanas aproximadamente, si no me equivoco. Y bueno, creo que el paso siguiente es acordar con el Uruguay y con Paraguay, teniendo en cuenta que las decisiones en el marco del Mercosur se toman por consenso, ¿tá? Entonces, un voto negativo ya significa que no hay acuerdo. Entonces, esto le brinda la posibilidad a Uruguay también de poder negociar, ¿no?, sus condiciones de acuerdo a los sectores económicos, a los diferentes grupos de interés que también tienen expectativas, ¿no?, con relación a la liberalización, ¿no? Si esta es una propuesta que de alguna manera viene a satisfacer lo que, digamos, estos sectores buscan, ¿no?, que es poder exportar, digamos, con menos carga impositiva. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, pero sin dudas afectó muchísimo y forma parte de un contexto político, económico, de debate que está presente en la región hace poco menos de un año. Y bueno, esto es de alguna manera como el cierre de toda una conversación que venía produciéndose a nivel interno de Argentina, también a nivel interno de Brasil, ¿no? Y ahí vemos también las diferencias entre los sectores y grupos que optaban a favor o eran contrarios.
¿Se puede hablar de un cambio de postura de Brasil, tomando en cuenta que había una posición un poco más liberalizadora del anterior ministro, de Paulo Guedes?
Sí, se puede hablar de un cambio de postura por parte de Brasil, ¿no? Cuando lo vemos desde el exterior, desde afuera, ¿no? Decimos, bueno, Brasil cambió su postura, pasó de aparentemente, ¿no?, de apoyar la flexibilización y la liberalización, a cuestionarla y también a, bueno, proponer de que las negociaciones se realicen de forma conjunta. Pero bueno, esto tal vez no sea tan así cuando empezamos a ver la puja de poder que existe al interior del Estado brasileño, ¿no? Entonces tenemos, bueno, por un lado, todo lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, que históricamente ha marcado una posición favorable a las negociaciones en bloque, muy favorable al Mercosur, a continuar cultivando las relaciones intrabloque, el comercio intrarregional, incluso porque Brasil exporta todo lo que son sus productos, digamos, industrializados, o gran mayoría, aproximadamente un 71%, si no me equivoco, a los países de la región. O sea, el comercio intrarregional para Brasil es muy importante, ¿no? Y bueno, y esos sectores industriales también están muy comunicados, ¿no?, con relaciones exteriores y encuentran una especie como de armonía en esa posición, ¿no? En el caso, bueno, de Paulo Guedes, dirigiendo el Ministerio de Economía y Finanzas, tenía otra postura que es muy acompañada por los sectores del agronegocio, los sectores exportadores de carne, de soja, que bueno, prefieren liberalizar y también negociar las condiciones de su comercio internacional de forma unilateral, ¿no? Pero no tiene el interés de, bueno, ir con Uruguay o con Argentina. Creo que ahí teníamos como dos posturas, sectores económicos, también al interior del Estado, y bueno, acaba, por lo que entiendo y por lo que, al ser esta una visita oficial, ¿no?, de Brasil, digamos, con Uruguay, y acaba triunfando la postura, bueno, de no flexibilizar, de negociar en conjunto, y bueno, y se propone disminuir el arancel. Creo que esto es el primer como consenso, ¿no? Y no es menor que es el consenso entre los dos países, como comentaba antes, con una economía, digamos, más importante y que históricamente han tenido mayor peso, ¿no?, a la hora de tomar este tipo de decisiones.
¿Cómo incide lo doméstico, la política doméstica brasileña en toda esta discusión, tomando en cuenta que estamos muy cerca de un clima electoral bastante caliente, ¿no?, en Brasil, la posibilidad del retorno de Lula, la continuidad o no del proyecto de Bolsonaro? ¿Se mete lo doméstico en la política exterior?
Sí, sin duda. La política exterior, realmente, cuando la pensamos, ¿no?, la intentamos analizar o buscar argumentos para comprender por qué sucede una cosa, sucede otra, es porque siempre está muy vinculada a lo que acontece internamente en nuestros estados, ¿no?, en el ámbito doméstico. Y en el caso de Brasil no es diferente. Bueno, el próximo año tendremos elecciones, ¿no?, en 2022, en octubre de 2022, estamos a un año, y tenemos a un candidato y a un partido político que se está fortaleciendo, que es, bueno, el Partido de los Trabajadores, de la mano de Luis Ignacio Lula da Silva, quien ya fue presidente y, digamos, tuvo una política exterior muy pro integración, ¿no?, y con una práctica de solidaridad latinoamericana, sudamericana, que fue, digamos, muy impactante en todos esos 10 años, digamos, de 13 años de gobiernos del Partido de los Trabajadores. La posibilidad de retornar a un gobierno de izquierda o de centro-izquierda, creo que también prende las alarmas de los diferentes grupos de intereses, sectores que tienen intereses económicos hacia el exterior, ¿no?, sectores exportadores, grandes empresas también, que tienen inversiones en otros, digamos, territorios, en América Latina, en otros lugares, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Bueno, si pensamos, a ver, el objetivo inicial, el primero, ¿no?, del gobierno Bolsonaro era liberalizar y flexibilizar. Esto no se consiguió, o sea, no se logró realmente. Creo que ya el plazo se vence para poder lograr este objetivo, ¿no? Y sobre todo cuando no se tiene acuerdo de el otro país, digamos, importante, o la economía importante, que es Argentina. Entonces, lograr al menos disminuir el arancel, ¿no?, o sea, las tarifas de exportación e importación, para Brasil sería muy importante, bueno, como un objetivo tangible del gobierno Bolsonaro en materia de política exterior para la región y para el Mercosur, ¿no? Al menos lograr este objetivo, que parece menos ambicioso, pero bueno, puede ser algo tangible a la hora de atender demandas de diferentes grupos y sectores de la economía, ¿no? Pero bueno, es como decirte, a ver, si no llegamos a esto que nos proponíamos al inicio, bueno, logramos un objetivo que es menor, pero que a la vez puede llegar a tener rédito político.
En ese marco, ¿cómo queda Uruguay con esta posibilidad de un tratado de libre comercio con China? ¿Puede quedar muy aislado en la región si sigue hacia adelante, digamos, sin tener eventualidades concretas de consultas con sus socios del bloque? ¿Cómo notas esa posibilidad?
A ver, en este tema entiendo de que Uruguay si se mantiene en la postura que viene hasta ahora, ¿no? Que ha sido la más visible, ¿no? Esa demanda permanente por reformar el bloque, por reestructurarlo, por flexibilizar. O sea, si se mantiene en esa postura y no cambia absolutamente nada para lograr negociar condiciones mejores para la economía uruguaya, creo que realmente será muy complicado adaptarse, bueno, a esta lógica que propone Brasil y Argentina, ¿no? Si se mantiene en esa postura. ¿Por qué? Porque este comunicado conjunto reafirma la necesidad, ¿no?, de negociar en bloque. Y es como, bueno, es como el punto final de un debate que se venía alargando hace muchísimos meses. Creo que ahí Uruguay se encuentra embretado de una manera entre, bueno, continuar en el Mercosur, ¿no?, y readaptarse, negociar, como te decía, condiciones tal vez más favorables para los productos de exportación, para nuestra economía en general, o, bueno, si quiere continuar adelante con un tratado de forma unilateral, ¿no?, o mejor dicho, bilateral con China, tratado de libre comercio, me parece que, bueno, ahí sería el momento indicado como para plantear esto en el ámbito multilateral del bloque y tal vez, ¿no?, acontezcan presiones para que Uruguay acabe abandonando el Mercosur, porque realmente no es compatible negociar con China, buscar firmar un tratado de libre comercio solos, ¿no? O sea, solo el Uruguay negociando solo. Realmente esto no, o sea, contradice la normativa del bloque, ¿ah? Desde la normativa, a ver, desde los primeros artículos del Tratado de Asunción a diferentes normas que se aprobaron, ¿no? Pensando en la cláusula 32 del año 2000, y bueno, y de las declaraciones y de los acuerdos políticos más recientes también entre Brasil, entre Argentina, bueno, Paraguay, de acuerdo a lo que anunció Santiago Cafiero, no sé si fue una conferencia de prensa o en un comunicado oficial, Paraguay también va a adherir a esta propuesta. Entonces el Uruguay quedaría un poco aislado, ¿no?, si mantiene esa postura. Tal vez lo mejor, yo no soy nadie para dar consejos, pero me parece que sería, bueno, buscar negociar, ¿no?, con estos países, ¿no? Existe un acuerdo que está sobre la mesa, que es, bueno, el Mercosur debe reformarse, creo que eso es un consenso, pero no destruyéndolo, o sea, no dinamitando una construcción como ha sido hasta el momento esta unión aduanera, ¿no?, que se llame, ¿no?, la DEBI, unión aduanera imperfecta, bueno, ha tenido logros también muy importantes, ¿no?, que hay que valorarlos en términos históricos y, bueno, ser muy conscientes de lo que implica abandonar el Mercosur, si ese fuera el caso, ¿no?, de continuar con negociaciones bilaterales con otros países.
Anastasia Barceló, gracias por tu presencia y tu análisis en GPS.
No, bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El llamado grupo pequeño del Comité Constitucional de Siria acordó todos los mecanismos de trabajo y comenzó a discutir directamente la futura constitución de ese país, dijo a la prensa el presidente de este comité. El 18 de octubre en Ginebra se celebró la primera reunión de la sexta ronda de consultas del grupo pequeño del Comité Constitucional de Siria, que durará hasta el 23 de octubre. Este comité, que se estableció en octubre del 2019, reanudó su trabajo en agosto del 2020 tras una pausa de 9 meses. En total, el comité incluye 150 miembros y reúne a una representación equitativa del gobierno, la oposición y la sociedad civil para que redacten una nueva constitución de Siria como parte del proceso de paz respaldado por Naciones Unidas. Vamos a analizar este asunto. Recibimos con mucho gusto al historiador y analista Alexandro Pagani. Bienvenido, Alexandro, como siempre. ¿Cómo analizas estos avances entre el gobierno sirio y los grupos de la oposición que buscan redactar entonces estas nuevas disposiciones constitucionales?
Hola, Fabián, muchas gracias por la invitación. Pues yo los considero muy contundentes. Es una contundente demostración de la buena voluntad de la nación árabe de Siria, de su gobierno constitucional conformado por el histórico partido Baath y de su presidente Bashar al-Assad. Aquí es importante remarcar que siempre el actual gobierno constitucional de Siria ha propuesto un diálogo abierto con las fuerzas políticas opositoras y no terroristas La guerra que se desató en Siria fue la consecuencia de las mal llamadas primaveras árabes impulsadas por los servicios secretos estadounidenses y occidentales para acabar con los gobiernos laicos y socialistas de la región de Oriente Medio y África, como fue en el caso de Irak, de Libia, e inmediatamente luego del asesinato y magnicidio del presidente panafricano de Libia, Gaddafi. Por ello, estos diálogos se mantienen dentro de la victoria popular del eje de la resistencia árabe en Siria, de las tremendas victorias electorales de Bashar al-Assad en las últimas elecciones hace pocos meses, y que conforman la consolidación de un nuevo paradigma en las relaciones internacionales en esa región. Específicamente es la estrategia de terminar la victoria, y cuando hay una organización política que se ha templado, en este caso, en una revolución popular y que una la cuestión nacional con la justicia social, como es el caso del partido BAT, hasta el imperialismo puede ser derrotado, mi estimado Fabián.
El apoyo de la ONU a este proceso consolida la legitimidad de este gobierno ante la comunidad internacional.
Bueno, las Naciones Unidas no tenían ninguna otra opción más que aceptar la victoria popular del pueblo árabe sirio. Aquí se destaca, por cierto, y no solo el reconocimiento de la comunidad internacional al derecho de Siria de existir como nación árabe, pero sobre todo es la victoria del derecho a la resistencia, que es una conquista de los pueblos trabajadores en su lucha histórica en la guerra contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, madre política de aquella grande, invicta y nunca olvidada guerra sagrada del pueblo soviético, con sus 20 millones de muertos para liberar la humanidad del flagelo del fascismo más armado del gran capital.
¿Cuál es tu lectura del apoyo del gobierno ruso al gobierno de Bashar al-Assad para estabilizar la crisis interna en el país? ¿Es importante eso?
Pues yo creo que se ubica como otro ejemplo más de amistad y ternura incondicional del noble pueblo ruso hacia la lucha y resistencia de los pueblos naciones en el mundo. Aquí cabe destacar, por cierto, que cuando el gobierno constitucional de Assad pidió ayudas militares a la Federación Rusa, inmediatamente el gobierno ruso, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, de acuerdo a las leyes del derecho internacional, que autorizan, por cierto, la ayuda militar a otro país bajo agresión terrorista, cuando los agredidos lo solicitan, dispusieron a sus propias fuerzas de armadas de ponerse a disposición para lo que se necesitaba para frenar la embestida terrorista. Finalmente, Rusia ha representado un importante recurso para la resistencia árabe en Siria, sin violar la soberanía de la nación árabe de Siria, y mostrando finalmente quién lucha verdaderamente contra el terrorismo y quién evidentemente lo alimenta.
¿Es de alguna manera esto demuestra lo que puede ser el fracaso de la OTAN en la región?
Sí, absolutamente sí. La OTAN, Estados Unidos, la Unión Europea, pues la entidad sionista de Israel, las petromonarquías, hasta Turquía con sus sueños imperiales, se han jugado todo en el sostener un concepto tan vulgar y grotesco como los rebeldes en Siria. Sobre esto han construido su narrativa, pues las recordamos: derechos humanos, armas de destrucción masiva nunca encontradas, gobierno corrupto y dictatorial de Assad, y esto no funcionó. El pueblo árabe de Siria escribió su página en la historia. Los pueblos árabes son sujetos de la historia, diría el filósofo saudí Antonio Gramsci. Y como diría el mismo palestino Edward Said, están enseñando sus historicidades al imperio más cruel que la humanidad haya conocido. Estados Unidos y a su organización, la OTAN. Ahora, finalmente, se han desmascarado completamente al fraude que hay detrás del artículo 5 del mismo Tratado Atlántico, pues aquí el concepto defensivo de los países miembros de la OTAN se develó como una mentira, ya que la verdadera ratio del Pacto Atlántico, desde su creación, fue de carácter agresivo, antes en contra de la Unión Soviética, luego en contra de las luchas de liberación nacional en todo el continente, América Latina, África y Asia, es decir, desde la caída de la URSS y el Pacto de Varsovia, veamos cómo dicha organización ya no tenía fronteras geográficas conformadas con las de sus países miembros. Estamos hablando de la Roma americana, como diría José Martí al definir Estados Unidos en su guerra sin límites, desde Bagdad en 1991 hasta la agresión en Siria, pasando por la balcanización de la antigua Yugoslavia, a la guerra en 1999 contra Serbia, desde Irak hasta Libia, sin mencionar las revoluciones de colores y primaveras árabes, como en el caso del Euromaidán en Ucrania y el apoyo estadounidense y la OTAN a los grupos paramilitares de la extrema derecha ucraniana de Pravi Sector, el sector derecho, herederos justamente de aquel Esteban Bandera, fascista ucraniano y comandante del regimiento nazis de la SS en esa nación durante la Segunda Guerra Mundial y que se manchó de crímenes de lesa humanidad y asesinatos de civiles hebreos, eslavos, gitanos, hasta comunistas. Por fin Siria marca un antes y un después para la OTAN. Y ha llegado finalmente las horas que desaparezca en la basura de la historia.
Finalmente, Alexandro, ¿cuáles son las perspectivas que crees que hay al respecto? ¿Estamos ante un paso importante para consolidar un proceso de paz en la región?
Pues sí, el proceso ha empezado y puede llegar a ser algo positivo, siempre y cuando se respete la libre autodeterminación del pueblo árabe de Siria. Obviamente, de acuerdo a los precedentes de agresiones por parte de la OTAN, de Estados Unidos y la Unión Europea, yo tengo la sospecha que nunca Estados Unidos aceptará la voluntad popular de los sirios. Pero Carlos Marx fue claro desde luego, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases entre capital y trabajo. Las naciones son reunidas, refiriéndose siempre a Edward Said, los pueblos naciones, como decía hasta el mismo Gramsci, no están exentos de esta lucha. Estamos hablando justamente de aquella gran humanidad que ha dicho basta y ha echado a andar, al que hablaba el comandante Ernesto Che Guevara y que hoy más que nunca, en tiempos de pandemia, tendremos que volver a repensar desde la experiencia de los pueblos árabes y de la victoria popular del pueblo sirio.
Alexandro Pagani, gracias por haber estado en GPS.
Gracias a ustedes. Gracias, Fabián.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Durante esta semana, hasta el 24 de octubre, se va a desarrollar en Uruguay la tercera edición de la Semana de Argentina. Las actividades van desde lo comercial, lo cultural, la ciencia y la tecnología, hasta la apertura de la embajada para que ésta sea visitada para el público en general. Vamos a recibir al diplomático integrante de la Embajada de la República Argentina en Uruguay, el ministro Carlos Sánchez, para que nos amplíe sobre estas actividades. ¿De qué se trata esta Semana Argentina en Uruguay?
Bueno, muchísimas gracias, Fabián. Esta es la tercera Semana Argentina. El año pasado tuvimos que hacer una reducida por el tema de la pandemia y por suerte este año la estuvimos planificando para fin de año pensando que la situación iba a mejorar. En esta semana lo que nosotros intentamos es simplemente es una semana donde la embajada desarrolla múltiples actividades que van, digamos, desde lo comercial, lo gastronómico, lo cultural, lo turístico, donde intentamos mostrar un poco nuestra oferta en todos estos rubros. Y la idea es tener cada día de la semana un evento distinto. Más allá de, esta vez como innovación, vamos a tener el primer circuito comercial que unas cuantas empresas argentinas se juntaron a nosotros para, digamos, promocionar sus productos con alguna promoción durante esta semana. Entonces, bueno, arrancamos con una misión comercial virtual de la provincia de Córdoba. En esta misión habían 10 empresas cordobesas de distintos rubros, desde gastronómicos, publicidad, laboratorios. Y bueno, ahí nosotros le armamos una agenda con contrapartes uruguayas para que eventualmente hagan negocios. Después tenemos un seminario de nuestra empresa de alta tecnología INVAP, que es un seminario orientado hacia un público de toda la comunidad científica, académica y de defensa, donde se va a dar un workshop sobre radares primarios, vehículos no tripulados y, bueno, y también todo lo referente al espacio, ¿no? Después, el martes y miércoles, vamos a tener dos noches argentinas en el Museo de Arte Precolombino Hispánico. La primera noche va a cantar nuestra soprano conocida Verónica Cangemi junto a Gustavo Grobo-Capatell. Va a ser amenizado, digamos, con una cena así de comida argentina, un cordero, lo sugiero, y también unas empanadas criollas. Y la segunda noche va a ser una noche de rock argentino a cargo de Anita Álvarez de Toledo. Eso va a ser miércoles y jueves. Después llegamos al viernes, vamos a tener una degustación de vinos argentinos, ¿no?, que va a estar a cargo de la sommelier Alejandra Puig. Se va a tratar de 10 empresas importadoras locales que van a promocionar 20 bodegas o 40 etiquetas argentinas, y el público al que está dirigido es el sector gastronómico, ¿no?, principalmente hotelería, restaurantes, bares de Montevideo. Después, como algo distinto, este año vamos a abrir la residencia para hacer una visita guiada, digamos, de algunas zonas. El sábado va a ser entre las 11 y las 16 horas en la propia residencia del embajador, así que se va a poder mostrar este edificio que tiene una arquitectura histórica muy, muy, muy tradicional. Y finalmente vamos a cerrar la semana con un espectáculo de show, un rock y pop argentino de la DJ Anita Álvarez de Toledo, que también había estado en la cena de MAPI. Esto va a ser en el Pabellón de la Música el domingo entre las 15:30 y las 17:30. Por primera vez también nos van a acompañar nuestros consulados del interior de Uruguay, tanto el consulado en Colonia, como en Fray Bentos, como en Paysandú, como en Maldonado. En Colonia va a haber una velada de poesía y la primera edición del Premio Hípico República Argentina. Después, en Salto, vamos a tener una charla sobre medicina de alta precisión, específicamente tratamientos de reproducción asistida en Argentina. En Paysandú viene de tango, vamos a tener un show de tango, Café La Humedad, en el Teatro Florencio Sánchez, y una cena con degustación de vinos argentinos, también un reconocido restaurante del lugar. Asimismo, habrá clases de tango en el Centro Cultural Gobi. En Fray Bentos también va a haber un alojamiento rural que se llama Tajamar. Ahí habrá una degustación de productos típicos argentinos y también una charla sobre medicina de alta precisión. Finalmente, en Maldonado nos va a acompañar la Copa República Argentina, primer torneo de tenis femenino, que va a ser en el Hotel del Lago. Al mismo tiempo, también tenemos que agradecer mucho a las intendencias departamentales, porque se van a iluminar algunos edificios públicos, tanto acá en Ciudad Vieja y también a lo largo de distintas ciudades del interior de Uruguay. Así que, bueno, no queda más que agradecer a todos que se sumen a esta semana. Y bueno, nada, es que para nosotros es una experiencia única, porque es la primera vez que estamos de alguna forma promocionando tantos rubros distintos. Y bueno, ya lo había dicho antes, con el circuito de comercial, son diferentes empresas argentinas que van a estar promocionando sus productos en casi todo el país.
¿Cómo fue la experiencia de las ediciones anteriores? ¿Cómo reaccionó la gente, los uruguayos, tomando en cuenta ese vínculo tan cercano que hay con Argentina?
No, en realidad siempre tuvimos, lo estamos repitiendo porque realmente siempre nos han acompañado. Nunca ha sido, esta vez el tema de que nos acompañen los consulados que están tanto en Salto, en Paysandú, en Fray Bentos, en Maldonado, en Colonia, también hace que tenga otra dimensión. Y en general siempre nos han acompañado. Realmente la idea es un poco de compartir en esta orilla. Nada de lo que estamos compartiendo les es indiferente, ¿no? Porque, somos una cultura muy similar, así que estamos muy, muy, muy seguros de que nuestra oferta, nuestra propuesta siempre va a ser interesante.
En ese sentido, Carlos, hay una cercanía muy, muy importante a nivel cultural y hasta gastronómico entre Uruguay y Argentina, donde prácticamente somos casi lo mismo en ese sentido, ¿no? Más allá de alguna rivalidad detallista.
Exacto, bueno, eso sí. Las mismas rivalidades existen, es lógico, ¿no? Que eso sea así, pero culturalmente tenemos unas identidades que tenemos que mucho más cosas que nos unen que nos separan.
¿Qué tipo de actividades, por ejemplo, desde lo cultural realiza hoy la embajada para reforzar ese lazo de integración y de unidad entre pueblos, más allá de esta semana?
Bueno, claro. ¿Qué pasa? El tema de la pandemia, ¿no? Que siempre nos atraviesa todo, ¿no? El tema de la pandemia hizo que este año, realmente, desde la embajada, lo que hayamos podido apoyar ha sido más a nivel virtual que en otros. Pero normalmente nosotros, por ejemplo, siempre estamos apoyando espectáculos de tanto de teatro, cine. Ahora hace poco incluso hubo un ciclo en el GOES de clásicos reeditados argentinos. Ahora también, y va a ser casi dentro de esta semana, va a ser el lunes 25 de octubre, vamos a estar, por ejemplo, en el Festival Internacional de Teatro Unipersonal de Uruguay con la obra del Último Espectador. Y en realidad siempre se intenta apoyar tanto a personajes de la cultura argentina que vengan hacia Uruguay y a obras, a la difusión. Después hay mucho en tema de cooperación cultural también, mucha gente que viene a dar clases, que esperemos que ahora a partir de la normalización que estamos empezando a tener ya se lleve a cabo de una forma mucho más natural como era antes, ¿no?
Y por supuesto, esperando lo que va a ser, y te llevo ya a terrenos más que tienen que ver tal vez con lo turístico o comercial, lo que va a ser una temporada turística donde otra vez seguramente los argentinos, pasando la pandemia, tendrán amplias posibilidades de disfrutar de la temporada turística local uruguaya.
Sí, tenemos en cuenta que Uruguay a partir del 1 de noviembre, ¿no?, estaría abriendo, si la situación epidemiológica no varía, a partir del 1 de noviembre estaría abriendo sus fronteras. Y sí, ya a nivel personal, o sea, hay un montón de gente que nos está preguntando, ¿no? Hay como una ansiedad reprimida de tanto tiempo que de gente que no está pudiendo venir. Y la verdad que estamos incluso preparándonos nosotros, el consulado en Maldonado, acá en Montevideo, porque realmente esperamos que vengan muchos argentinos que tradicionalmente vienen. O sea, más allá de, hablando, ¿no?, del tipo de cambio que sabemos que en este momento no es nada favorable. Pero bueno, ahí vimos un grupo de argentinos que tradicionalmente siempre viene a Punta del Este y que es de esperar que estén cruzando.
Carlos, entonces, atentos a esta visita y a todo lo que implique esta semana argentina en Uruguay. Varias invitaciones, pero no perderse ninguna, ¿eh? Para los empresarios, el circuito comercial. Pero para quienes quieran, por ejemplo, conocer la residencia.
La residencia, exactamente.
Esa es imperdible.
Exacto, o si no también el Parque Rodó, ¿no? Que, bueno, manteniendo obviamente todas las salvaguardias sanitarias, esperamos tener también una linda concurrencia de gente que pueda disfrutar de un DJ set de música argentina. Y bueno, ya hay muchos eventos que incluso están, digamos, nosotros fuimos difundiendo, entonces hay muchos que ya están con bastantes inscriptos, pero obviamente los esperamos.
Carlos Sánchez, ministro de la Embajada Argentina, de la República Argentina en Uruguay, gracias por haber estado en GPS.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la atención, y bueno, agradezco mucho la posibilidad de haber podido contar un poquito más, si bien en la introducción fuiste bastante claro, ¿no?, de nuestra propuesta.
El mundo en GPS Internacional.
En En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante las últimas columnas nos hemos centrado en los aspectos conceptuales en torno al análisis de política exterior a los efectos de comprender el margen de maniobra de los gobiernos de la región con respecto a los procesos de cooperación para el desarrollo en el marco de los vínculos interregionales, particularmente entre el Mercosur y la Unión Europea, dado el fuerte impulso que este bloque regional le ha otorgado al desarrollo de la bioeconomía, que es un paradigma productivo en el que nos hemos centrado en otras oportunidades. En este sentido, hablamos brevemente de las características de la política exterior de un Estado, así como también de las condicionantes, tanto internas como externas, para su implementación. Ello es de relevancia para advertir la participación de diversos actores influyentes, como partidos políticos o grupos correspondientes de la sociedad civil organizada, en la dimensión procesal de la política interna, y su eventual influencia en el condicionamiento de la agenda política. Y asimismo, a nivel externo, se encuentran, además de los estados y las organizaciones internacionales, diversos actores como ONGs, empresas transnacionales, entre otros, que condicionan y determinan las relaciones transnacionales. Y en ese marco, con fronteras nacionales cada vez más porosas ante la intensificación de los procesos de la globalización y sus secuelas, como los efectos de la pandemia, resulta de interés indagar en torno a los vínculos políticos transnacionales y cómo ello complejiza la agenda política interna de los países. En este sentido, además de lo difícil que resulta pensar en la idea de lo nacional en estos tiempos, resulta interesante advertir cómo las agendas políticas internas están signadas por procesos externos, particularmente en lo que refiere al ámbito de la cooperación internacional. Y por tanto, como señala el docente Fernández Uzuriaga, en la política exterior de cualquier Estado influyen componentes de ambos sistemas. Más aún, y a modo de ejemplo, un país con las características históricas, geopolíticas y estructurales del Uruguay, su sistema político se posiciona en un rol de administrador de los acontecimientos del sistema internacional. Por su parte, en lo que refiere a la teoría de las relaciones internacionales, partiendo de que los estados pueden cambiar su interés nacional mediante los procesos, la teoría constructivista permite analizar el sistema internacional centrando el foco en la unidad, en contraposición con los postulados neorrealistas que centran su análisis en la estructura. Y en este sentido, desde una óptica constructivista, las personas o conjunto de personas, las élites, que actúan en representación de los estados, adquieren especial preeminencia al influenciar las acciones del Estado, proyectando la identidad y el interés nacional del mismo en el sistema. En este marco, diferentes corrientes teóricas se han visto influenciadas por el constructivismo, teoría que remarca la preponderancia de los actores políticos como agentes en el interés político de los estados. Y en este sentido, el impacto de los procesos políticos domésticos en el interés de las élites nacionales, así como la influencia de estas en la política que conducen los estados en el sistema internacional, son considerados como una variable analítica relevante en las relaciones internacionales. Desde los desarrollos de la teoría constructivista, la identidad colectiva del Estado-Nación es vista como catalizadora de las características nacionales a ser remarcadas por las élites políticas. Y al respecto, desde los estudios de la teoría de la identidad social, se propone destacar cómo la identidad colectiva de un Estado, de un Estado-Nación, puede influenciar las acciones de los Estados en el sistema político internacional.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.